Entrevista.
Entrevista.
7 de la mañana con 14 minutos, ya estamos de regreso acá en la jungla de Radio Rock and Pop para analizar uno de los temas importantes que están sobre la mesa, un tema que hizo noticia en el día de ayer porque la ministra de Transporte, la ministra Paola Tapia, que cumplió recién un mes al mando del transporte capitalino, ha hecho varios cambios, ha cambiado los equipos, frenó varios de los proyectos que eran emblemáticos del exministro Andrés Gómez Lobo, y ayer por primera vez ella y por primera vez en este gobierno un ministro de Transportes se han cifrado una esperanza, una meta y un plazo para reducir la evasión, que ya llegó a un 34,6%, que es un récord prácticamente a nivel mundial de la gente que no paga. Son casi 800.000 chilenos, Vicente, wow, los que todos los días no pagan el pasaje, o sea, andan gratis en el transporte público de la capital. La ministra ha dicho que si no baja del 35% al 30% de aquí al mes de julio,
wow, pero
podría incluso dejar el cargo de ministra de Estado, ¿eh?
Pero
dice que siempre está bajo evaluación de la presidenta Bachelet.
Yo encuentro que está bien ponerse metas ambiciosas, pero es cambiar un paradigma en pocos meses, en 3 meses, menos.
Bueno, dura tarea tiene por delante, por eso es que vamos a analizar de inmediato este tema con Raimundo Cruzat. Él es ingeniero, profesor de ingeniería en la Universidad Católica y también ex director del Transantiago y también ex Seremi de Transporte. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Mucho tiempo. Hola. Sin vernos, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Un par de horas, justamente estuve ayer con Raimundo Vicente, lo entrevistamos.
Sí, un par de horas, estuvieron comiendo en casa de cena, por decirlo menos.
Bueno, Raimundo, claro, ¿cómo interpretas este plazo y esta meta que se ha fijado la ministra Paola Tapia? ¿Es una buena noticia? ¿Se podrá cumplir con esta meta?
Bueno, yo celebro mucho que la ministra de Transporte esté preocupada de la evasión. Yo tengo la sensación de que el exministro Gómez Lobo no se preocupaba tanto de la evasión, y si uno mira las apariciones públicas de la ministra del último mes, es decir, desde que asumió, varias de ellas tienen que ver con la evasión. Ella decidió reestudiar algunos aspectos de las bases de licitación de Transantiago para incluir más fuertemente el tema del ataque a la evasión. Por otro lado, el 31 de marzo informó la creación de una coordinación para que los distintos entes estuvieran trabajando de manera conjunta en atacar la evasión, y ahora aparece con este plan anti-evasión y poniéndose una meta y un plazo. Yo eso lo celebro mucho. Creo que es una señal muy potente para la ciudadanía. Sin embargo, ojalá me equivoque y lo digo de verdad, pero me parece que es difícil bajar un 5%, un 4,6% de ser exacto en 3 meses con el plan que propuso. No porque el plan sea malo, ¿eh? Hay varias medidas ahí que a mí me parece que van en la dirección correcta, pero son insuficientes para atacar el problema que, a mi juicio, es el tema de fondo de por qué la gente está evadiendo a este nivel histórico.
Raimundo, ¿y si la ministra no logra cumplir con esta meta de bajar del 35 a un 30% la evasión de aquí al mes de julio, debe renunciar o no?
No, a mí me parece que no. No. Yo creo que y es lo que toda la gente ha comentado, o sea, la gente celebra un poco la meta, y yo estoy seguro que la meta se la puso la ministra con la intención de cumplirla. No solo va a ser una bonita cuña periodística, digamos, pero es difícil, y yo creo que bajarla, aunque no sea al 30, sino que en la próxima medición, qué sé yo, da lo mismo, al 32, es un cambio de tendencia. La evasión ha venido subiendo de manera sostenida prácticamente todas las mediciones desde que asumió el ministro Gómez Lobo, y con un aumento de tarifa de apenas un 5% en 3 años. En el gobierno anterior hubo un aumento de tarifa de 35% y la evasión se mantuvo hasta 22 algo, se mantuvo en torno al 20-22%, y entonces evidentemente que hay una tendencia al alza, que yo no digo que se explique exclusivamente por la falta de gestión del ministro anterior, obviamente algo de eso hay, pero también es que se ha instalado definitivamente en la ciudadanía una sensación de impunidad, del que evade no le pase nada, y eso es real, al que evade no le pasa nada. Entonces, si logramos cambiar esa tendencia con alguna de estas medidas que está proponiendo la ministra, me parece que está bien. El 30, difícil, si no lo cumple, ¿debe renunciar? No, yo creo que no. Pero sí debe, digamos, preocuparse de que si logra cambiar esa tendencia, siga una tendencia entonces a la baja, y ojalá estemos volviendo a hablar de evasiones de 20% y ojalá mucho menos.
Estamos conversando con Raimundo Cruzat, ingeniero, profesor de ingeniería en la Universidad Católica. Raimundo, ¿cuáles son esas medidas que no son tan a corto plazo en el fondo? Y porque estoy volviendo a la primera respuesta que diste, que de alguna manera dijiste que era difícil en tres meses con las medidas que estaba tomando la ministra lograr bajar un 4.6% de evasión en el Transantiago. ¿Cuáles son las medidas que no van a lograr en un corto plazo y cuáles serían las que sí lograrían esta meta en menos tiempo?
A ver, mira, por ejemplo, yo creo que la sensación de impunidad que está instalada uh-huh. tiene que ver con lo que decía recién, de que al que va de no le pasa nada. Menos, esto son cifras oficiales, menos del 30% de los fiscalizados que fueron, digamos, sorprendidos evadiendo, uh-huh. menos del 30% de ellos finalmente paga la multa.
Sí.
Menos del 30% de los que son, digamos, parteados, por ponerlo en buen chileno.
Sí.
Si a eso tú le sumas que apenas el 0,1% de los usuarios son fiscalizados, resulta que evadir no cuesta nada, pues a nadie le pasa nada. Claro. Y esto no pasa por subir las multas. De hecho, si tú me preguntas a mí, yo la bajaría la multa, pero la haría instantánea.
Al tiro.
Es decir, yo me subo al bus, soy fiscalizador, digamos, me subo al bus, pero veo que detecto con la maquinita, no sé, que alguien evadió. Uh-huh. Y me tiene que pagar la multa en el momento. Oye, y que la multa sea 5 veces el valor de pasaje, 10 veces el valor de pasaje, no tiene para qué ser 100 veces el valor de pasaje. Sí. Pero una persona que había pagado 700 pesos...
Termina pagando 7 lucas.
Termina pagando 3 lucas.
3 lucas. Raimundo, pero el otro día me fiscalizaron por primera vez en 10 años en el Transantiago, pero no habían carabineros tampoco, eran dos fiscalizadores que en el fondo no tenían ninguna potestad de poder, así como llevar ningún tipo de por decirlo de algún modo, castigo al evasor, digamos.
Bueno, tú tienes razón. De hecho, legalmente la única persona que puede pedirte el carnet de identidad es un carabinero o un funcionario de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, difícilmente te van a poder sacar un parte por evasor porque no tú puedes negarte a dar tu nombre y entregar tu carnet al fiscalizador del Ministerio de Transporte.
Uh-huh. Claro. ¿Y esa...
Entonces, de nuevo, uh-huh. no pasa nada. También hay que darle a los fiscalizadores mayores atribuciones, o bien, lo que es poco práctico, pero es la alternativa, que los procedimientos de fiscalización incluyan siempre carabineros, como era originalmente, pero de todas maneras es un uso muy poco eficiente de los recursos, porque sí, tú tendrías que tener dos carabineros, los carabineros siempre andan en pareja, ¿no es cierto?
Sí, pues son...
Dos fiscalizadores del Ministerio de Transporte para fiscalizar un bus, es una cantidad de recursos
sí,
enorme, para además no poder sancionar en forma instantánea. Eso es una cosa. Y lo otro, por último, porque entiendo que habría que haber un cambio legal para que alguien te pueda sancionar, entre comillas, instantáneamente. Uh-huh. Entiendo que nuestro cuerpo legal no permite eso, pero por lo menos que a ti te genere un problema. Déjame darte un ejemplo. Si a ti te sacan un parte por exceso de velocidad, a ti el carabinero no te sanciona, él te quita el carné y te deja citado, el carné a manejar, y te deja citado al juzgado de policía local. Pero tú te quedas sin carné. Uh-huh. Entonces tú tienes que ir al juzgado porque claro. quieres recuperar tu carné. Por otro lado, no sé, por los partes empadronados, por mal estacionado, por doblar izquierda, qué sé yo, y le sacan un parte, entre comillas, al auto, por así decirlo.
Sí.
Cuando tú vas a sacar el permiso de circulación, si no pagas la multa, no lo puedes sacar. Entonces tienes que pagar la multa. Nosotros en el año 2010 propusimos un proyecto de ley en que se aprobó en varias cosas, como aumentar la multa, en ese momento era muy baja. Pero una de las cosas que propusimos es que una persona que había sido, digamos, sancionada por evadir en el sistema de transporte público y no había pagado su multa, simplemente que le aparecieran sus certificados antecedentes en el registro civil. Y que en el momento que pagara la multa, eso desaparecía instantáneamente. Pero si una persona era evasor de transporte público, no había pagado una multa, iba a sacar su certificado antecedente, por ejemplo, para postular un trabajo, porque se lo pedían, Nadie quiere postular un trabajo, se dice evasor de transporte público. Entonces iba a tener que pagar la multa y le borraban inmediatamente el registro civil esa marca.
Una suerte de DICOM.
Pero que algo le pasara en el fondo. En ese momento en el Parlamento nos trataron prácticamente de fascistas, de que estábamos volviendo a la dictadura, qué sé yo, y nosotros estábamos previendo que de lo contrario el sistema legal no iba a ser capaz de sancionar a la gente que evadía y la hacía instalar la sensación de impunidad, y eso es lo que finalmente pasó, y estamos prácticamente en un 35% de evasión, que es una cosa escandalosa.
Claro, Raimundo, una cosa, el proyecto de ley que tiene para rato todavía está con suma urgencia, pero recién en la Comisión de Transporte, así que todavía le queda mucho por discutirse en la sala, sobre todo habiendo otros proyectos que son prioridad, como la reforma educacional o la reforma de las pensiones, que fue presentada anoche por la presidenta Bachelet. Pero en el corto plazo, Raimundo, parte de los anuncios que ayer hizo la ministra Tapia es que de aquí a fin de año va a haber 1.600 torniquetes tipo mariposa al interior de los buses, y también que van a aumentar las zonas pagas de 62 a 124 de aquí a diciembre. ¿Son esas dos medidas físicas una buena noticia, o habría que tener otra política de shock, como por ejemplo aumentar de 257 a 1.000 los fiscalizadores de transporte?
Mira, yo creo que poner una barrera física para que la gente suba al bus va a ayudar a reducir la evasión. Pero, digamos, no mucho, la gente se las arregla, se sube por otra puerta, no puedes poner torniquete en todas las puertas, incluso por un tema de seguridad. Hay un accidente en el bus, la gente tiene que bajar de manera rápida. No te va a resolver tantos problemas, pero va a ayudar. Sin embargo, los torniquetes tienen un problema operacional que hace mucho más lenta la carga del bus. En el fondo, el bus se llena mucho más lento si todo el mundo tiene que ir pasando por el torniquete, y por lo tanto empeora la frecuencia, empeora la regularidad, y entonces le afecta la calidad de servicio a todos los usuarios, incluso los que pagaron. Entonces, ese tipo de medidas también tiene una contrapartida operacional que no es menor. Lo que yo sí encuentro súper valioso, que siempre se ha dicho, pero que quizás no se ha hecho mucho, y espero que esta vez sí se haga, es la parte más blanda del tema de la evasión, la educación a la gente. Hay mucha gente, yo lo he visto en la calle, yo uso mucho transporte público, yo he visto cómo alguien evade en los buses, pero paga en el metro. La gente siente que su viaje es una sola cosa, independiente del medio que use, y la gente evade mucho menos en el metro, cerca de un 0,2%. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 50% de los viajes aproximadamente combinan con metro. Entonces hay alguien que se sube, qué sé yo, en Maipú, en la ciudad satélite, un bus, el bus está lleno, no paga, pero después combina en la estación Plaza Maipú, la línea 5 del metro, y ahí paga. Él no se siente evasor,
claro,
porque él pagó su viaje. Sin embargo, al no validar uno de los viajes, produce evasión en el sistema de todas maneras. Entonces, parte importante, creo yo, del esfuerzo de educación es que la gente tiene que entender que todas las etapas del viaje tienen que validarse. Ahora, si la persona sabe que va a pagar en el metro y que por lo tanto se siente con su conciencia tranquila porque el viaje lo pagó, es decir, le descontaron de su tarjeta los 750 pesos para redondear, y está muy difícil llegar al validador, no va a pagar, no va a validar eso. Entonces también hay que no solo educar a la gente, explicarle que tiene que validar todas sus etapas de viaje, independiente del medio que use, sino que también, por ejemplo, tienes que incluir más validadores dentro del bus, o poniendo validadores, por ejemplo, cerca de todas las puertas, porque es una realidad, todos lo hemos visto, que la gente muchas veces, no para evadir, sino que porque no tiene otra alternativa, se sube por la puerta de atrás o la puerta del medio. Eso con la tecnología actual de Transantiago, de la tarjeta VIP, no se puede. Tú no puedes tener más de dos validadores en un bus. Entonces, también es un tema a tratar en la nueva licitación que incluye los aspectos tecnológicos del sistema.
Claro, estamos hablando con Raimundo Cruzat, ingeniero, exdirector del Transantiago y también ex-seremi de transportes del gobierno anterior, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Quería ir precisamente a lo que tú tocabas en el último punto, Raimundo. ¿Se arregla el problema de la evasión con esta nueva licitación que de alguna manera podría traer nuevos actores al sistema de transporte, o tú eres de los escépticos que cree que la licitación finalmente no se va a concretar durante este gobierno de la presidenta Bachelet?
Mira, yo creo que no se va a concretar durante este gobierno, y si se logra concretar durante este gobierno, quiere decir que es un sistema estructuralmente exactamente igual a lo que tenemos hoy día, porque si no, los plazos no dan. La Contraloría, y ya lo dejó claro con respecto al plan de descontaminación del Ministerio de Medio Ambiente, la Contraloría se va a tomar los plazos que requiere para revisar los documentos. A la Contraloría no le han llegado las bases para estudiarlas todavía, y la única manera que las estudie rápido, es decir, en el tiempo que se requiere, es que esas bases de licitación sean prácticamente iguales a los contratos que están vigentes. Porque es revisar una cosa que ya existe y que ya revisó hace no mucho tiempo atrás. Si es una cosa muy novedosa, la Contraloría se va a tomar un montón de tiempo, y probablemente no van a dar los plazos y se van a extender los contratos actuales, y eso sería una vez más, porque eso ya ha ocurrido en otras unidades de negocio durante este gobierno, nos vamos a farrear una tremenda oportunidad de mejorar este sistema.
Claro, recordemos que la ministra Tapia frenó la licitación, que según el ministro Andrés Gómez Lobo estaba casi lista para ser presentada, pero ella, una vez que asumió, frenó todo el proceso y dijo que se iba a tomar el mes de abril para revisar en qué estaban los documentos, y por supuesto ha dicho también que va a incluir algunos ítems que tienen que ver con la evasión que muchos echaban de menos en los papeles, ¿o no?
Así es.
Raimundo Cruzat, muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes por llamar.
Chao, Raimundo, que estés bien. Buen día.
Igualmente, chao.
La tercera también es escéptica, por lo que veo.
¿Por qué?
Te diste cuenta en la portada, ¿no? En la edición impresa. La ambiciosa meta antievasión que se impuso al Transantiago. Hasta ahí todo bien. El tema es que está, según esto, en el ítem espectáculos.
Bueno, no son pocos los que dicen que esto es un show.
Por eso
que...
te digo, es quitarle piso de manera muy, muy, muy indirecta a la, digamos, ambiciosa propuesta y meta que quiere alcanzar la ministra Tapia, que de todas maneras yo creo que le deseamos la mejor de la suerte en esta política.
Sí, por lo menos, mira, yo cubro hace muchos años el tema de transporte y por primera vez veo que un ministro por lo menos se fija un plazo y una meta para controlar la evasión. Cuando asumió el ministro Gómez Lobo en marzo del 2014, recuerdo yo la primera entrevista que tuvimos: ministro, ¿cuál es su meta para bajar la evasión? Que él la encontró en un 23%, que ya era alta.
Sí.
No se fijó ninguna meta. La recibió en 23 y la entregó en 35% hace un mes.
Wow. Bueno,
o sea, no se preocupó el ministro Gómez Lobo finalmente de este tema de la evasión, por eso es que hay muchas expectativas con lo que puede hacer la ministra Tapia y también con lo que se puede anunciar, porque uno va a otras partes del mundo, uno viaja y puede, por ejemplo, contratar una tarjeta VIP que te sirve para viajar toda la semana y uno está prepagado.
Sí.
Se sube, se baja, puedes comprar el mes. En Inglaterra incluso puedes comprar el año entero, pagarlo de una.
Uf.
Y accedes a rebajas. Si el pasaje hoy día en micro vale 640 y en metro 740, te pueden dejar los viajes, no sé, a 500 pesos. Sí. Pero te aseguran que eres una persona que va a pagar durante todo el mes. Esos sistemas acá en Chile no existen,
no.
Y yo no sé por qué no existen. O sea, Chile es un país que lidera en todos los rankings de tecnología. Somos uno de los países que está con mayor crecimiento en América Latina y no tenemos esto, que es una tecnología que hoy día uno ve, es una tecnología barata, no tiene mucha ciencia. Existe además en otros países. Chile ha copiado muchas cosas de otros países, pero estas cosas que son las buenas para controlar la evasión y para que la gente pague, finalmente no se toman en cuenta.
¿Por la qué? Carta no naranja, sé. Me acuerdo, en París
no
también. Pagáis todo el mes y tenía como un 30% de rebaja.
Y acá hay que unitario.
Sí.